ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Mirando la vida de nuestras naciones, de nuestros pueblos, de los estados, de los gobiernos donde somos parte y nos movemos, nos damos cuenta que existen miles y miles de leyes, edictos, principios, decretos. Y si sumamos todas las naciones del mundo, podríamos tener una biblioteca interminable de millones de leyes promulgadas por las naciones. La pregunta es, ¿por qué existen tantas leyes y tan pocas se cumplen? ¿Por qué existen tantos decretos y los gobiernos y parlamentos anualmente votan y promulgan nuevas leyes? Salvador, esto es una inquietud que me ha surgido porque uno ve el accionar de tanta gente dedicada a esto en forma tan especializada y sin embargo mira al hombre común y pareciera que no puede absorber esa cantidad de cosas a lo largo de la historia que se han ido acumulando, las leyes y decretos de nuestros pueblos.
Bueno, yo creo que nadie puede tener presentes todas las leyes de su nación, por lo menos, ¿no es cierto? Porque en general hay países que van por las 20.000 leyes, claro. 25.000 leyes, ¿no es cierto?, en América Latina sobre todo. Y uno dice, ¿quién puede retener 25.000 leyes? ¿Quién puede conocer el contenido, la filosofía de cada ley? Incluso hasta los abogados, que son expertos en el asunto, se especializan en algún tipo de derecho, porque es imposible abarcarlos todos, ¿no? Claro.
Penal, constitucional, privado.
Sí, comercial, ¿no? De acuerdo a los problemas, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, tendríamos que preguntarnos por qué necesitamos leyes.
Sí.
Y yo creo que necesitamos leyes en primer lugar porque el hombre es un ser social. Entonces necesita convivir con el otro. Cuando yo estoy conviviendo con otra persona, inmediatamente tenemos que trazar límites. Y las leyes es una forma de trazar límites para mantener sana la relación. Pero además porque hay una tendencia en el ser humano a ser avasallante, a pasar por encima del derecho del otro, a no tener normas de conducta o por lo menos establecer sus propias normas de conducta en desmedro de las de los demás o establecer normas de conducta para los otros pero no para él.
Claro.
Y entonces se hace necesario que haya un cuerpo de leyes que rijan las relaciones.
De eso hablaban mucho en su época Juan Jacobo Rousseau, Locke y otros de esa época, hablando del contrato social, ¿no?
Y es el contrato de la convivencia. Realmente el contrato social quiere decir que todos nos ponemos de acuerdo para algo y establecemos esas normas y nos regimos por esas normas. Por supuesto que hay un derecho que es nacional, y entonces se mueve dentro de los límites de una frontera determinada y una comunidad determinada, y por otro lado hay un derecho que es internacional para cuando nos tenemos que mover más allá de las fronteras. Las leyes nacen de las costumbres de la gente, y las costumbres forman parte de la cultura de la sociedad. Y la cultura de la sociedad nace de su religión, de su fe, de lo que la persona cree.
En esencia.
Claro, lo que quiere decir que cuando uno va a los principios filosóficos que rigen las leyes, se encuentra siempre con un planteo que tiene que ver con la fe de ese pueblo, con la religión de ese pueblo, que es lo que está en la base de la gestación de la filosofía de ese pueblo, que va a generar después las leyes y que va a generar el derecho.
¿No? Y está basada en un Dios trascendente o en el hombre mismo como centro religioso o infinidad de sistemas religiosos.
Claro, de acuerdo a la base que tenga, la base fundamental que tenga, va a ser la validez o falta de validez de esa ley. Pero las leyes son necesarias, son imprescindibles. Así como también es imprescindible quien las haga cumplir.
Claro.
Y es imprescindible quien dirima los problemas que emergen de las leyes, quien las aplique, quien las haga respetar. quien defienda, quiere decir que acá entonces empezamos a armar todo ese complejo sistema que es el sistema legislativo, claro, ¿no? Que es el que se mueve en todos los países y que forma parte de una, en muchos casos, de una burocracia muy lenta, muy compleja, en alguna forma para hacer cumplir, como alguien dijo hace mucho tiempo, todas las leyes que los hombres hacen, en definitiva, lo único que tratan es de hacer cumplir los 10 mandamientos. ¿No es cierto? Que es la ley fundamental sobre la cual se ha movido el mundo occidental y la ley fundamental sobre la cual también se ha movido una gran parte del mundo oriental. ¿No es cierto? Los 10 mandamientos, lo que se llama la ley mosaica, es una ley que está en el principio de todas las leyes, está en la base de todas las leyes. Por supuesto que hay países que no tienen origen hebreo ni cristiano, ni semita, y entonces han tenido otras leyes. Y acá aparece, sí, por ejemplo, los pueblos incaicos, que no tenían contacto con estas leyes, ellos, sin embargo, tenían sus códigos, y ellos tenían 3 principios, ¿no? No robar, no mentir, no haraganear. Son los 3 principios que regían a la vida común del Imperio Inca, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la forma en que se va distribuyendo el poder o se va democratizando el poder, también van creciendo las leyes. Es decir, cuando el poder es un poder absolutista que está en manos de una sola persona, que actúa de juez, señor, rey, legislador y todo, las leyes son mínimas, porque en última instancia quien está allí arriba es quien determina. Pero a medida que nos vamos democratizando, necesitamos cada vez más leyes para tener una convivencia equilibrada.
Y es interesante que se hacen leyes para derogar otras leyes, leyes para interpretar unas leyes, leyes para resolver problemas que generan otras leyes, y creamos un vericueto y un laberinto que es dificilísimo de poder transitar, ¿no?
Mira, casualmente en estos días estaba leyendo un libro de Edgar Lasgarden que se llama Veredictos Discutidos. Es un libro que se puede leer como una novela policial, ¿no? Y realmente lo publica una editorial que publica novelas policiales. Ajá. Es un libro casi excepcional. Lo eligió Jorge Luis Borges con Adolfo Bioy Casares, que fue el que armó esta colección. Lo eligió como parte de la novela policial. Pero acá ese libro lo que trata son 6 casos de juicios en Inglaterra. 6 casos que a principios del siglo XX fueron muy importantes para la legislación inglesa, ¿no? Son casos que tienen que ver con crímenes. Y es interesante porque se plantea, en primer lugar, el representante de la corona, ¿no es cierto?, que sería para nuestros países el fiscal, el que acusa en nombre del Estado, los abogados defensores, el jurado, porque ellos tienen la técnica del jurado, y el juez, ¿no? Y es muy interesante leerlo porque uno va viendo cómo las leyes tienen un alcance limitado. Uno de los primeros casos, cuenta justamente el autor, estaba realizando en una época en que el reo no podía ejercer su defensa. Es decir, él tenía que permanecer en silencio. Estaban los que lo acusaban de un lado, los que lo defendían del otro, pero él no podía alegar, no podía hablar en el tribunal. Y entonces eso traía desventajas, muchas desventajas. Pero después cuenta otro caso donde ya esa legislación se había cambiado, porque entendieron que no era buena. Y plantea que cuando se deja que el reo hable, aparecen otro tipo de desventajas también, ¿no es cierto? Porque en última instancia los que están juzgando son hombres, y como hombres se dejan impresionar, porque hay mucho de las impresiones de la gente, ¿no? El jurado está allí para ejercer ley imparcial, pero no siempre es imparcial, y hay un párrafo muy interesante en el libro que dice: las 12 personas, se refiere a las que forman el jurado, dice, de un término medio común que ocupan el estrado de los jurados, son casi siempre 12 personas también asustadas, ¿no? Dice, son gente pequeña, que llevan vidas pequeñas, temerosos de la policía y respetuosos de los abogados, que repentinamente ven en sus manos el poder y la responsabilidad. ¿no? Y entonces, no queremos a veces que haya un juez solamente, uh-huh. queremos jurados, porque sí. decimos el juez es mucho más influenciable y está dentro de la maquinaria de la justicia y se mueven tantas cosas extrañas allí atrás que pensamos que no es lo mejor. Lo mejor es buscar 12 ciudadanos que formen allí parte del jurado, ¿no? Pero por el otro lado, me está diciendo él, bueno, pero los que tenemos jurado nos quejamos de esto sí, porque sí. no es tan fácil el asunto de ejercer justicia, ¿no? Hay un caso, presentan algunos casos, pero realmente especiales, ¿no? Lógicamente que los 6 casos que plantea los ha elegido especialmente. Una mujer muy imaginativa, ¿no? Que manda cartas imaginativas y que en un determinado momento su amante, que es joven, mata al marido de la mujer y estas cartas terminan siendo incriminatorias para ellas.
Qué increíble.
¿No es cierto? Aunque no tienen ninguna prueba, pero estas cartas terminan incriminándola. Y él dice, si estas cartas no hubieran existido, no la hubieran podido incriminar. Las pruebas no existieron, sí. ¿no? Porque ella era una mujer muy fantasiosa, ¿no? Muy fantasiosa. Y entonces cuando escribía a su amante, que era muy joven, ¿no? Digamos que fabulaba uh-huh. el hecho de que su marido desapareciera, ¿no? De lo importante que sería que poder vivir con el amante joven si el marido desaparecía y la dejaba libre. Y entonces, cuando este joven exaltado lo mata contra la voluntad de ella, las cartas terminan incriminándola como instigadora y la ahorcan, ¿no? Es decir, entonces lo que plantea es esa, la dificultad que tiene el hombre para hacer justicia. Uh-huh. Alguien me dijo en cierta oportunidad, hablando de estas cosas, era un hombre vinculado con la justicia, dice, nosotros tratamos de hacer justicia, pero lo que realmente hacemos es aplicar el derecho.
Claro. ¿No? Aplica la ley.
Uh-huh. Se aplica la ley, porque realmente el hecho de hacer justicia, ¿quién puede hacer justicia, no es cierto? Lo que quiere decir que estamos frente a un problema muy grande, muy complejo, que es el hombre tratando de organizarse y tratando en alguna forma de controlar sus desbordes antisociales, ¿no?
Es todo un problema, es toda una realidad en la cual vivimos diariamente y la cual muchos de ustedes incluso son presa de esa gran telaraña que se ha generado con la jurisprudencia, con la legislación, con la manera de aplicar y hacer valer la ley a todos por igual. Hacemos una pequeña pausa, charlamos aquí con Salvador de Lutri sobre la ley, la validez de la ley, los mandamientos principales que uno debe aplicar en la sociedad en que vive.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Mi amiga y amigo, si tuviera que resumir todo el cúmulo de leyes, mandamientos, decretos que promulgan los gobiernos de nuestras naciones, los parlamentos o el sistema que se encarga de hacer valer la justicia en su país, usted se sentirá tal vez desbordado por los miles y miles que forman parte de todos esos códigos, y si uno entra en las bibliotecas de leyes ve esos tamaños gigantescos de volúmenes que acumulan todas esas leyes que han hecho los pueblos durante todos sus años. Si le encargaran a usted resumirlas, simplemente ponerla en 10 principios, en 10 declaraciones, en 10 oraciones que puedan de alguna manera contener todo lo que se necesita para vivir en ese contrato social, en ese vivir bien unos con otros, ¿qué pondría usted? Salvador, ¿qué podríamos poner nosotros que sea lo más justo tal vez para todos los hombres de alguna manera?
Bueno, yo creo que no tendríamos que inventar absolutamente nada, ¿no? Ajá. Porque los 10 mandamientos ya tienen 4.000 años, están puestos allí, y hasta ahora nadie ha podido en alguna forma encontrarle defectos ni derribarlos. Los 10 mandamientos siguen constituyendo las dos tablas fundamentales de la justicia desde el principio. Lo que sucede es que muchas veces repetimos esos mandamientos o hablamos de los mandamientos, pero nunca nos detenemos a analizar el contenido de esos mandamientos y la forma en que están dados. Estos 10 mandamientos los da Dios a través de Moisés al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y esto es muy importante entenderlo, porque en el momento en que este pueblo sale de Egipto, no está constituido ni organizado como nación.
Claro.
Es decir, ha entrado una tribu 400 años atrás, ha entrado una tribu allí a Egipto, y Egipto ha crecido, ha dado los vuelcos imperiales que suceden siempre en estas grandes potencias de la antigüedad y del presente, y terminaron sojuzgando a los descendientes de esta tribu, y estos descendientes ya 400 años después eran más de 2.5 millones de personas.
Nada menos.
¿No? Entonces tenemos allí un pueblo que tiene una identidad, por así decirlo.
Claro.
Una identidad histórica que los mantiene unidos, ¿no? Un tronco común, una herencia común que los mantiene unidos. A sus patriarcas, los que estaban allí en las primeras tribus, los principios, las promesas que los mantiene unidos, pero que no se han consolidado como nación.
Porque le falta, entre otras cosas, un territorio y a su vez una legislación o principios básicos de convivencia.
Claro, entonces ahí es cuando Dios dice, bueno, hay que cortar primero el yugo con Egipto, instalarlos en un territorio y darles una ley. Lo primero que hace es sacarlos de Egipto, y después de sacarlos de Egipto van vagando 3 meses por el desierto hasta el monte Sinaí, y es interesante que los congregan durante un año. Después de 3 meses de viaje los congregan durante un año en el monte Sinaí, y en ese año reciben las leyes. Y las leyes que tienen se fundamentan justamente en los 10 principios básicos que conocemos como los 10 mandamientos. Por supuesto que de ahí derivan después leyes rituales, leyes formales, el derecho individual, todo esto, ¿no? Pero las 10 leyes fundamentales, los 10 mandamientos, los reciben en ese momento.
Es como la carta constitutiva de esta nación.
Sí, es la carta magna, ¿no? Es la constitución nacional de Israel, son esos 10 mandamientos. Y es notable que antes de darle tierra se les da esto, claro. Porque si no, no tienen cohesión como nación, ¿no? Esos 2.5 millones de personas tienen que ajustarse a una serie de principios simples, pero a la vez complejos. Digo simples y complejos porque son simples cuando uno los lee, los 10 mandamientos. Son complejos cuando uno se da cuenta que esos 10 mandamientos son una ley perfecta que no la hemos podido cumplir y que nos pasamos toda la vida emitiendo leyes que en última instancia quieren cumplir esas 10 leyes fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, esas 10 leyes fundamentales, hoy, en nuestro mundo de hoy, en que hay tanta tendencia a la anarquía, tanta tendencia al desorden, tanta tendencia a vulnerar el derecho, es interesante analizarlas dentro del contexto que fueron dadas. Porque siempre se habla de primera tabla de la ley, segunda tabla de la ley. Y cada vez que se dibuja a Moisés, se sabe que tenía dos tablas.
Claro.
¿No es cierto? ¿Por qué dos tablas? Porque los 10 mandamientos se dividen en dos partes, 5 y 5, ¿no? De acuerdo a la forma, no vamos a entrar en los detalles de cómo dividir los 10 mandamientos, porque algunos los dividen en una forma y otros en otra, pero digamos que hay 5 mandamientos, que son los primeros, que hablan de las obligaciones que tiene el hombre para con Dios. Y la segunda tabla es las obligaciones que tiene el hombre para con su prójimo. Lo que quiere decir que las dos tablas de la ley están unidas y se complementan. ¿Por qué voy a respetar yo a mi prójimo? ¿No? Bueno, porque tengo que tener una concepción de quién es mi prójimo, de quién es el hombre, ¿no? ¿Por qué el más fuerte no va a avasallar al más débil? ¿Por qué no usamos la misma ley de la selva? ¿Cuál es la razón por la que no usamos que el fuerte se devore al débil, lo destruya, ¿no es cierto? ¿Por qué no seguimos el principio de Darwin de la selección natural, que los más débiles los arrojemos al abismo? O como decía Nietzsche, que cuando la vida no está nada en plenitud, dejemos que el enfermo, que el baldado, que caiga, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso? Porque tenemos una primer tabla de la ley y entendemos que hay una autoridad superior, hay una autoridad que está por encima de nosotros. No puede haber una legislación que me obligue a respetar al prójimo y que yo respete realmente si no entiendo que hay una autoridad superior al hombre. Y yo creo que acá está la tremenda falla en el mundo de hoy, que no entendemos que haya una autoridad superior al hombre. Por lo tanto, hacemos leyes y las transgredimos, y en última instancia llegamos, y esto lo estamos viendo en el derecho internacional sobre todo, llegamos a la ley del más fuerte. Claro. ¿No es cierto? El más fuerte es el que impone la ley. Yo estuve el año pasado en las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas están todas las naciones reunidas para manejar la legislación internacional. Entonces yo pregunté en las Naciones Unidas cuáles iban a ser las sanciones que se le iban a dar a las grandes potencias que habían hecho guerras, ¿no? En contra de las Naciones Unidas y de lo que decía las Naciones Unidas, y que en definitiva esas guerras resultaron en desastres tremendos y que no fueron ni siquiera las podían justificar. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que las 180 naciones que forman las Naciones Unidas, cómo van a sancionar a esa una?
Claro.
Y bueno, me dijo, bueno, pero acá hay naciones que tienen derecho a veto, 5 naciones tienen derecho a veto. Lo que quiere decir que si las 170 y tantas naciones se reúnen y dicen algo, pero si alguna de esas 5 veta...
Se terminó.
Se terminó. Lo que quiere decir que es el derecho del más fuerte, ¿no es cierto? No existe el derecho afuera. ¿Por qué? Porque el que tiene las armas siente que es más poderoso. Siente que él manda, siente que él puede rechazar cualquier tribunal. Y lo hemos visto. Hay gente que ha sido condenada, hay países que han sido condenados por el Tribunal de la Haya y lo rechazaron como fuera de la jurisdicción de la Haya. Las Naciones Unidas lanzan sus decretos, estas normas, resoluciones, ¿no? Con respecto a eso, y vetan la resolución. Lo que quieren decir que son ley para sí mismos, que no aceptan ningún tipo de ley. Este es el problema que se da en lo internacional y que también se da en lo personal, ¿no es cierto? No se respeta la ley. Por eso los 10 mandamientos comienzan con una tabla que me hablan de las obligaciones que yo tengo para con Dios, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos dan por sentado que el hombre no es la autoridad máxima, que está bajo un tribunal supremo. Entonces empieza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no me voy a forjar un dios como yo quiero, que hable lo que yo quiero.
Claro,
¿no es cierto?
A mi conveniencia.
Si no, tengo que tener este dios que es objetivo, que está fuera mío, ¿no es cierto? Y que establece las leyes. No caerás en la idolatría, no te harás imagen de este dios, ¿no es cierto? No tomarás el nombre de el Señor tu Dios en vano. Es decir, vas a respetar a Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo vas a honrar dándole parte de tu tiempo. Quiere decir que ya tenemos armada, ¿no? Un principio de autoridad suprema que está más allá de nosotros, sobre el cual después se van a basar los otros mandamientos. Y aún en la primera tabla está honra a tu padre y a tu madre, porque es el virrey, el representante de Dios sobre la vida de cada persona. Lo que quiere decir que allí se nos está estableciendo que el principio sobre el cual el derecho del prójimo va a ser respetado es que yo admita que hay una ley superior que está por encima mío que establece el principio.
Thank you.
Lo que escuchábamos es Locus Iste, este lugar fue hecho por Dios, del compositor austríaco Anton Bruckner, en la interpretación del ensemble vocal británico Voces 8. Ocho voces a capela, sin orquesta, sin adornos, solo el sonido humano elevándose, casi como en el Sinaí, un lugar, una presencia, una voz que habla. Allí los 10 mandamientos presentados, que no son un código de conducta más, son la palabra de Dios a su pueblo en un lugar sagrado. Hoy comenzamos a explorarlos con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa. Queremos saber su opinión de lo que ha escuchado hoy y déjenos saber también su expectativa de lo que viene. Puede hacerlo por mensaje de audio o texto a este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta, signo de más 598-91-610-610. También puede visitarnos en Tierra Firme RTM. .org, donde podrá encontrar el audio del programa, donde podrá descargarlo, compartirlo, opinar y participar en la discusión. tierrafirmertm.org. Sí, todos los materiales a su disposición, libremente y con alegría los compartimos. Y esperamos encontrarle una vez más la próxima ocasión, cuando anunciemos otra vez...
Tierra Firme.